El silencio sonoro de las cosas, por Ángel de Castro. Hoy Ángel nos da la importancia de la puntualidad. Nos habla de la lavadora, de lo que supuso la lavadora para nuestra generación. El del cerebro, entre otras cosas, bueno, y de muchísimas cosas más, como son la escritura, el tintero, la pluma. Entonces, venga, a escucharlo, que es lo importante, escucharlo en su voz.
Reloj marca bien las horas. Volvamos con el lenguaje sonoro de las cosas. Esta vez de la mano de Manuel Vilas, que dice esto tan sabroso. Como tantas veces en la vida, los objetos materiales sirven para que hablemos de nosotros mismos. Frase que he subrayado del libro Alegría, finalista del planeta que estoy leyendo. Reloj, no marques las horas, canta un bolero famoso. Y yo no quiero continuar, me apetece todo lo contrario, para sostener que me gusta que marque bien las horas, que mida perfectamente el tiempo y que me ayude a no faltar a la cita ni demorarse, algo que nunca me he permitido, exceptuando algún despiste monumental. Hasta tal punto que me gusta siempre llegar 5 minutos antes. Y por eso, precisamente por eso, llevo tan mal los retrasos del personal, porque a su tardanza tengo que sumar siempre los 5 minutos míos de anticipación. Hay que pensar, por respeto a los otros, que su tiempo es oro, aunque nosotros podamos malgastarlo como nos venga en gana, pero esa es nuestra responsabilidad o irresponsabilidad. Ahora bien, los de pared tienen a mi gusto un gran inconveniente, que cuando tienes el oído muy fino, te están permanentemente martillando, y por eso casi agradeces un pelín tu inicial sordera, porque te quitas ese sonsonete constante y monótono del que no te liberas con facilidad. De todas formas, les agradecemos a todos ellos, fieles compañeros de fatigas, que nos vayan marcando los tiempos. De lo contrario, estaríamos un tanto a la deriva, confundiendo la media mañana con el mediodía y la media tarde con su final, las horas enteras con los cuartos, aunque decir verdad, a medida de ir entrando en años, nos las marcan con excesiva prisa. Los veranos ya no se eternizan como nuestra niñez, y las tardes con sus siestas nunca se acababan, como las vacaciones de Navidad. Lo contrario de ahora, que los veranos se pasan como un suspiro, los días se encabalgan unos sobre otros, y cuando comienza la semana, creyendo que va a durar lo que una eternidad, dura lo que un relámpago fugaz y momentáneo, como definí un inspirado día al haiku que ya puestos decía así: haiku, relámpago, fugaz y momentáneo, de mente en calma. Pero quede claro, por si quedaba alguna duda, que soy más partidario de que el reloj marque bien las horas y de que no detenga su camino, aunque mi vida se apague. Ya sabes cómo se las gastan los boleros y los tangos, que hacen una tragedia inmensa en medio de una simple lágrima. Aprovechando que la vida es breve, como la va marcando de modo inflexible el reloj, de sabios es apurarla hasta el fondo, lo mejor de cada cual pueda y sepa. Y dado que un año nuevo acaba de empezar, siempre te deseo, amigo lector, entrañable amiga, escuchante, lo mejor, que todas las horas, días y los 12 meses estén llenos de momentos de placer, sabiduría y compromiso. ¿Qué menos? Y como empecé con Manuel Vilas, concluyo recordando unos capítulos espléndidos sobre la bicicleta que le regaló su padre y el reloj que él le compró en Nueva York. Algo más que un simple recuerdo, porque vibran las emociones y cierta nostalgia coloreada con un halo poético y filosófico. Alegría, tan recomendable como en su día dije de Ordesa. La cartera está bien donde está. Eso es, la cartera está bien donde está. En uno de los cajones de la estantería, porque si andas mucho con ella terminas perdiéndola. O que te la virle algún carterista de los de antes, porque ahora no sé yo si abundan tanto. Es preferible, de las muchas tarjetas que llevas, hacer uso de las que vayas a usar y que las otras queden a buen recaudo. Y siendo despistados como algunos somos, con mayor motivo. A mí me gusta llevar el dinero en el bolsillo del pantalón. No puedo salir a la calle sin dinero. Voy como de prestado y no me gusta. Lo mismo que no llevar en el bolso de la izquierda un pañuelo de paño, aunque lleve a veces un buen surtido de Kleenex cuando arrecia la gripe contra los mocosos, como es mi caso. Siempre me han regalado buenas carteras en Navidad. Gracias, cuñada. Gracias, amigos. Y como las uso un poco, las conservo en estado perfecto, como recién estrenadas. Es así la vida. No todo lleva el mismo ritmo, como las prendas de vestir. A unas las tienes una carencia especial y repites hasta la saciedad y no te cansas. Y otras, aunque te miren desde su hastío sempiterno de no usarlas, las dejas ahí en su sitio, más solas que la una. De jovencito, cuando yo no pecaba ni a la de tres, ¿qué pecados iba a tener en un seminario preconciliar? Me confesaba de tener antipatía a algunos compañeros, a quienes siempre les dejaba como a esas prendas. Y con otros mis amigos, quería estar siempre con ellos, para lo bueno y lo no tan bueno, siempre dentro de los límites de lo permitido por aquellos señores de sotana y recia religiosidad. En la cartera, de todas formas, y en los bolsillos, los caballeros llevamos toda nuestra hacienda particular. No así las señoras que llevan los bolsos tan bien surtidos que ni ellas creo que lo sepan. Con todos respetos, que ya sabéis de memoria el respeto que os profeso, porque de entre nosotros, ¿quién es capaz de saber qué es lo que llevan? Misterio, misterio. ¿Acaso, como en tantas otras cosas de la vida, con ser tan simple el objeto que hoy nos ocupa, que podíamos preguntarnos la frase típica, dime cómo es y qué llevas tu cartera, y te diré quién eres? No sé, pero seguro que algunas pistas nos dan. Estos y los demás objetos que nos rodean y conviven con nosotros son parte de nuestro entorno, le dan forma y hasta nos dan forma a nosotros mismos, nos completan. Muchos de ellos constituyen una capacidad de expresión y pueden provocar emociones y el recuerdo de vivencias pasadas, como ha escrito el psiquiatra David Zorenbaum. Y en estas estamos, tratando de provocar emociones, el recuerdo de vivencias pasadas e intentando escuchar su lenguaje, aparentemente callado, analizando lo que les decimos cuando pasamos a su lado. La lavadora, el mejor de los regalos, el mejor de los inventos. La lavadora debería ser la niña mimada de la casa, tras recordar los días de invierno gélido viendo lavar a mano en el arroyo o en la artesa del corral la ropa. Se me rompe el alma siempre que la recuerdo lavando en la artesa al cobijo del rayo de sol y la techumbre del portalón, mi madre y mis hermanas. Siempre con el aire que llevas cuando vas a lavar de la ocasión, y luego el mismo al tender la ropa, bien en la era, bien en la cuerda del tendedero, charlando con las vecinas, salvadas ya del frío helador. estaban hechas de otra madera, al uso de hoy, hay que reconocerlo, de una fuerza implacable frente a una naturaleza inclemente. Por eso descansa tanto mi alma al ver, con solo poner la rueda en su punto y dar el toque de un botón, como da vueltas un tambor enloquecido, que hará el milagro del lavado más perfecto y cómodo que los siglos extasiados hayan podido contemplar. Y no puedo por menos de recordar a sí mismo, con el mismo frío, en este caso en paralelo al que voy a referir, la matanza del cerdo, en la que quizá lo más gravoso y duro era el lavado de las tripas en el corral, reservado para las mujeres de la casa y de alguna vecina que echaba una mano. Por eso desde siempre, desde que la lavadora entró en las casas, ha sido saludada como uno de los inventos más extraordinarios que en el mundo ha habido, si hablamos de la liberación de un trabajo terriblemente durísimo. Quizás sea el electrodoméstico que más y mejor sintetiza el progreso al servicio de la mujer, porque era ella, en el 99,99, la encargada de tan gravosa tarea. Los hombres, en el mejor de los casos, colaborábamos, nos dividíamos el trabajo, etcétera, etcétera, pero nunca había ninguno haciendo la colada, ni en invierno ni en verano, ni en ningún día de la semana y del mes. Por fortuna y decencia, las cosas van cambiando, y aunque todavía es difícil llegar al 50%, que sería en general lo más normal y justo, ya se nos va viendo en la cocina, cocinando, por la casa pasando la aspiradora, haciendo la cama y planchando el día que toca plancha, y haciendo la compra sin que se nos caigan los anillos. Hoy brindo por la lavadora y el inmenso regalo que ha supuesto su entrada en los hogares. La miro, escucho sus movimientos y me reconcilio con el progreso al servicio del hombre y de la mujer, sobre todo de la mujer en este caso. Hoy mismo, al leer una noticia sobre los electrodomésticos y entre ellos la lavadora, me he alegrado de que la Unión Europea quiera imponer a los fabricantes alargarles la vida. Bien, muy bien, ya que la queja es general, porque se entiende mal que tengamos que cambiar con tanta rapidez y con tan corta vida estos artilugios tan imprescindibles. ¡Ay! Los abusos del capitalismo y del mercado. Bienvenida, pues, la medida. Mis cuadernos, esa grata compañía. Me han acompañado toda la vida. Cuadernos y libretas han sido y lo siguen siendo mi debilidad. Y mucho más cuando me he dedicado a escribir de lleno y sin excesivos espacios de tiempo en blanco, los que ha habido en otras épocas. Si bien últimamente, digamos que en los 20 años últimos, han estado sembrados en mis rincones preferidos. Y cuando yo ya no los uso tanto por el paso al ordenador, todo lo que he escrito en los últimos 15 años, desde que me jubilé, llevan quizá en su honor, y también por mi edad, el nombre de los cuadernos del otoño. Lo que vengo publicando en Facebook, y de lo que tenéis conocimiento puntual a cuantos amablemente os acercáis. Me gusta decir que nos manifestamos tal y como somos, con un simple buenos días, cuando damos la mano, un beso y un abrazo, así que después de cerca de 1.500 artículos, estoy seguro de que se ven todas mis entretelas y debilidades. No importa, sino todo lo contrario. Dicen expertos en el tema que está demostrando que el cerebro necesita emocionarse para aprender y que uno de los grandes problemas es la falta de motivación en el campo educativo. Lo que nos lleva a pensar que ya no se trata de una simple opinión más, y nos alegra saberlo a ciencia cierta, porque es lo que intuíamos desde mucho tiempo atrás. Por mucho cerebro que tengamos, si no tenemos delante unos objetivos claros, no sabemos concentrarnos, estamos muy lejos del centro de interés y todo a nuestro lado es apatía, frialdad e indiferencia. Ni hay manera, nos cruzamos la raya ni del aprobado. El cerebro es así, se las gasta así. Es lo que nos dirá de una o de otra forma, pero con claridad meridiana, el gran director de cine Claude Lelouch. Siempre he pensado, dice, que el amor es mejor que la vida. Los únicos momentos en que ha sido feliz se han dado cuando estaba enamorado de algo o de alguien. Los días en que un ser humano no está enamorado son días desperdiciados. Solo cuando te enamoras, abandonas tu egoísmo, sales de tu yo, amas a alguien más que a ti mismo. En ese momento es cuando el ser humano se pone interesante. El ser humano al que más he amado ha sido el cine. Bueno, en mi armario, sí, con L, armario, sí, he querido decir eso, no armario. Y acabo de encontrar los efectos de mi pasión hacia los cuadernos y pequeñas libretas, hacia mis diarios, a todo cuanto escribo y a todo cuanto he amado. Y he encontrado esos dos principios fundamentales, que emocionarme le viene bien a mi cerebro y siento que lo agradece. Y que efectivamente me sucede como al director del cine francés, que los momentos en que he sido más feliz se han dado cuando estaba enamorado de algo o de alguien y le he puesto emoción y pasión a los encuentros en asuntos de amor y amistad. Y en la otra cara de la moneda, que se halla para mí preferentemente en el hecho de leer y de escribir. Está clarísimo, pero la mirada sobre sus lomos con espirales me entra una cierta emoción teñida de ternura en cuanto que han sabido guardar muchos de mis mejores momentos. No podía decir, ni debería, que yo soy mis cuadernos porque hay vida fuera de ellos, sino yo soy yo y mis cuadernos. ¿Quieres de verdad escribir? Cómprate un cuaderno y comienza por el principio, hablando de tus cosas y de quienes viven a tu alrededor. Es tan hermoso. Tengo delante de mí una viñeta, una fotografía, con una mano y una pluma escribiendo. Cómo me alegra ver esa pluma, en esa mano cuarteada por la edad, dominando una caligrafía deliciosa, como el tintero que no se ve, que me llevan en volandas a los primeros años de mi escuela. La regía Don Julián, de feliz memoria y muy gratos recuerdos, a pesar de la vara de mimbre que usaba a veces sin piedad. Tiempos oscuros de recia disciplina. Ya no quedan aquellas plumas con tintero para ir mojando con la cadencia aprendida bajo la batuta del maestro. En casa, duerme alguna pluma estilográfica en el mejor de los sueños y en algún rincón olvidado del cajón que se abre solo en raras ocasiones y cuando las veo dormidas, despiertan en mi memoria todas aquellas de mi primera escuela. Ni se ve ya esa letra bien aprendida en clases de refinada caligrafía. La gente de mi generación, como recibía todas las semanas clases de letra inglesa, redondilla y gótica, suele tener una letra encantadora, que muchos hemos perdido a base de escribir mucho y con prisas, y hemos caído en la letra ilegible de los médicos, que a decir verdad nunca he sabido por qué tan ilegible. Mi hermano, un poco mayor que yo, sigue escribiendo con una letra preciosa, y si se pone con la redondilla o la gótica, exactamente igual. La mano de la fotografía parece que está corrigiendo algún rasgo, alguna letra de la que no ha quedado satisfecho, porque ha entendido que escribir es corregir, volver sobre el andado y sobre lo escrito, tachar y volver a pasar a limpio hasta que el escrito se ve a sí mismo satisfecho y te susurra al oído, déjalo estar, así está muy bien. Ahora vamos a prisa a todo. Pero antes iban más despacio, con mucha mayor parsimonia y deleitándose ante lo que se traían entre manos. La velocidad se nos ha metido en los genes y no es muy buena consejera. Se aturulla todo, se encabrita por volver a aprender por instinto y comete más desastres de lo debido. No estaría de más volver a aprender el viejo y lento ritmo de nuestros mayores y reconocer que no está nada claro para qué llevamos tanta prisa a todos los sitios. Con aquellas plumas, con su tintero individual, escribimos los primeros cuadernos y al comenzarlos, siempre hasta el día de hoy, ante uno a estrenar, la misma sensación, el mismo rito de contemplarlo, tocarlo y hasta olerlo, como niños con zapatos nuevos en feliz estreno, dispuestos a comenzar algo nuevo y diferente, y que no sabes dónde te llevará, porque las sorpresas se irán multiplicando. Entonces, con lo que te mandaban ahora por los caminos y vericuetos que tú mismo vas eligiendo y experimentando, sirva este humilde artículo como homenaje a aquellas plumas con sus tinteros, a aquellos pupitres, a aquel color atiza y pisa añejo y a aquellos maestros magníficos e inolvidables que nos marcaron para siempre. Ahora en su lugar andan cubiletes por todos lados llenos de bolígrafos y lapiceros que cumplen su misión.
Qué placer es escuchar a Ángel de Castro, cómo nos hace pensar y reflexionar sobre cosas a diario, de las que casi no las damos ni importancia, pero que lo tiene. Así que hasta pronto. Estamos en Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor.